Martí, siempre contigo. Estados Unidos denuncia el encarcelamiento y hostigamiento de los periodistas independientes en Cuba. El profesor y activista Pedro Albert Sánchez mantiene intención de marchar pacíficamente por la libertad de los presos políticos, pese a las advertencias hechas por el régimen cubano. Se agudiza el desabastecimiento de alimentos básicos en Cuba, con notable alza en los precios, alegan pobladores. México será la nueva sede para el segundo ciclo de negociaciones entre el gobierno colombiano y la guerrilla del ELN, anuncian las partes. Irán ejecuta públicamente al segundo prisionero relacionado con masivas protestas que desde hace tres meses sacuden el país. Y el Papa Francisco envía cartas a todos los jefes de Estado para que, en un gesto de clemencia, liberen a presos que consideren convenientes de cara a la Navidad.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de noticias desde el Estudio A. El ingeniero Tony Simón en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que la Embajada de los Estados Unidos en Cuba ha denunciado este lunes el encarcelamiento y hostigamiento de periodistas en Cuba. La sede diplomática estadounidense en La Habana pidió en su mensaje vía Twitter la liberación inmediata de los periodistas independientes Jorge Bello Domínguez y Lázaro Yuri Valle Roca, concluyendo con la etiqueta numeral presos porque Bello Domínguez fue condenado a 15 años de prisión por su participación en las protestas populares del 11 de julio de 2021 en Huira de Melena, provincia de Artemisa. Valle Roca fue sentenciado a 6 años de cárcel por haber informado sobre el lanzamiento de octavillas con mensajes a favor de la democracia desde un edificio habanero en su canal de YouTube. Y a pesar de las presiones de la seguridad del Estado, un profesor afirma que caminará pacíficamente en La Habana por la libertad de los presos políticos en Cuba. Ivette Pacheco informa.
El profesor y activista Pedro Albert Sánchez mantiene su decisión de llevar a cabo una caminata por la libertad de los presos políticos y en especial por los manifestantes del 11 de julio que permanecen encarcelados en Cuba. Así lo dijo a través de un video enviado a Radio Martí, donde además indicó que se lo informará al mandatario cubano Miguel Díaz-Canel.
Dada la complejidad del asunto y dada la firmeza que mantengo de que voy a caminar del Caballero de París al Quijote, lo mismo solo que acompañado, a menos ser que se me encierre o se haga un negocio, se haga negociable la caminata por otras actividades, yo he decidido dárselo a conocer al presidente del país, porque la caminata aspiro a que sea nacional. Es decir, que por lo delicado que veo que se está poniendo el asunto, decidí hacerle una carta al presidente del país.
Pedro Albert había decidido caminar junto a familiares de presos políticos cubanos desde La Habana Vieja hasta el barrio del Vedado, para lo que pediría un permiso a las autoridades, según informó a Radio Martí la pasada semana. Además, nos comunicó que la no obtención del permiso no sería un impedimento para llevar a cabo su propósito. Ahora, en sus declaraciones a través del audiovisual, indica que en encuentros con las autoridades, tras haber hecho el anuncio de la caminata, los oficiales de la seguridad del Estado le dejaron bien claro su posición.
La primera conversación en la PNR es que todo lo que estoy cometiendo son delitos, incitando incluso a los familiares a delitos. En la segunda conversación ahí quedó bien claro que estoy contra la Constitución de la República aprobada por la inmensa mayoría. Y algo muy importante, y quedó claro que el permiso no tengo ni que pedirlo. Permiso para la caminata no hay ni que pedirlo, porque eso no está establecido de que se hagan caminatas, manifestaciones, etc.
El activista y educador Pedro Albert Sánchez, de 66 años, paciente de cáncer, fue llevado a prisión por manifestarse solo y pacíficamente en los días previos al 15 de noviembre de 2021. En estos momentos espera sentencia, que según Fiscalía podría ser de 5 años de cárcel tras juicio celebrado a finales de octubre. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y a propósito, en Cuba al menos 14 damas de blanco pidieron libertad para los presos políticos en diferentes iglesias del país durante el 34º domingo de su campaña. Berta Soler, líder del grupo femenino, dijo a Radio Martí que otras 16 activistas fueron detenidas en operativos de la seguridad del Estado.
34 domingos represivos del Departamento de Seguridad del Estado contra las damas de blanco. Se ha comportado en La Habana una detenida y multada con 30 pesos moneda nacional. Participaron en misa 4 damas de blanco en la provincia de La Habana. En Matanzas fueron detenidas 15 damas de blanco y de estas 15, una fue multada con 150 pesos moneda nacional. Participaron en misa 7 damas de blanco hasta el momento reportadas. Y también en la provincia de Santiago de Cuba, 3 damas de blanco pudieron participar en misa. En resumen, hasta el momento tenemos 16 damas de blanco a nivel nacional detenidas y de ellas 2 multadas y pudieron participar hasta el momento reportadas 14 damas de blanco en diferentes iglesias. También 2 activistas de derechos humanos expresos políticos fueron detenidos y multados. En Matanzas, Armando Abascal fue detenido junto a su esposa y fue multado con 60 pesos de moneda nacional. Y nos fuimos conducidos en 2 carros diferentes en el Moya, la unidad de policía de Guanabacoa, y quien les habla ahorita Soler, para la unidad de policía de San Miguel del Padrón. Y bueno, fuimos liberados los 2 cerca de la sede nacional de las Damas de Blanco, en el caso de Ángel Moya, a las 5:40 de la mañana de hoy lunes 12.
Autoridades cubanas informaron al opositor Ángel Moya Costa que quedaba sobreseída una causa en su contra por actividad económica ilícita y que ponen fin a la medida cautelar de prisión domiciliar que éste enfrentaba. Moya Costa dijo a Radio Martí que desconoce los motivos de esta decisión y que aún está pendiente a juicio por impago de multas impuestas por razones políticas.
En el día de hoy, ¿no? De ayer domingo, me encontraba yo detenido en una celda ahí de la unidad de la policía de Guanabacoa, en La Habana, y un oficial de instrucción de la seguridad del Estado radicado en Villa Marista, y me comunicó que la causa que me habían levantado el día 19 de julio de este año quedaba archivada temporalmente por supuesto delito de actividad económica ilícita, que la medida cautelar de prisión domiciliar que ellos me habían impuesto quedaba sin efecto y quedaba libre, que podía moverme sin ningún tipo de dificultad acá en La Habana y que en el sistema ya no aparecía como circulado. Y por último, que el dinero ocupado me lo devolverían cuando se presentara en Cuba quien lo envió. Estos hechos se produjeron el 19 de julio de este año, cuando en medio de un operativo desplegado por la seguridad del Estado fui arrestado por fuerzas combinadas del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional en Playa, donde me ocuparon una ayuda económica que portaba destinada a activistas de derechos humanos y me levantaron una causa por supuesta actividad económica ilícita y una medida cautelar de prisión domiciliar. La seguridad del Estado no es dada a sobreseer causas y estoy casi convencido que esto es una maniobra más de la seguridad del Estado, pero sí mantienen la causa por el impago de las multas impuestas por razones políticas que están muy sorprendentes.
Y en otras noticias, se ha incrementado la escasez de alimentos en el territorio cubano, como nos amplía Tomás Cardoso.
Desde inicios de diciembre se reporta una agudización del desabastecimiento de alimentos básicos para la población. La canasta básica del día primero se repartió incompleta y hay un incremento de los precios tanto en el mercado informal así como en las tiendas en moneda libremente convertible. Alertaron residentes desde la isla a Radio Martí. El periodista independiente Guillermo Sol en Santa Clara describe la miseria que hay en la ciudad.
No hay precedente en la historia para comparar con lo que estamos viviendo hoy en día. La carne de cerdo, 400 pesos la libra. 3 tomates cuestan 200 pesos. El Estado no se preocupa ni le interesa la actual situación.
Fue incompleta la entrega de productos subsidiados el día primero en Pinar del Río, señala José Rolando Cáceres.
Este mes nada más dieron 2 libras de arroz, todavía la sal no ha entrado y la azúcar se espera que sean 2 libras. El desabastecimiento sigue totalmente.
Daniel Alfaro Frías reside en San Antonio de los Baños, Artemisa, y describe la crisis allí.
La canasta básica este mes no trajo azúcar, de grano que dieron fue un poquitico de chícharo. La libra de cerdo hoy está a 350 pesos. No hay ni siquiera una calabaza para sancochar.
Es imposible alimentarse correctamente en la ciudad de Camagüey, asegura Lady Tavares.
Vieron 2 libras de arroz y 2 de azúcar. Lo demás no hay. De plato fuerte no ha venido nada. Un filete de huevo está en 1.500.
Están plantados los cuentapropistas del mercado del bosque, el principal del poblado de Barnes Holguín, por el tope de precios impuesto por las autoridades, lo que ha provocado un aumento del hambre, afirma William Tamayo.
Estamos sufriendo una dura hambruna. El gobierno quiso tomar una medida con la cuenta propia. Todo el mundo recogió su mercancía y no la están ofertando al pueblo. No se encuentra ni el frijol ni el arroz. La canasta básica cada vez es más reducida.
Juan Alberto de la Nuez vive en Aguada de Pasajeros sin fuegos y nos cuenta.
En cuestión de alimentos, en este momento en Aguada de Pasajeros, una zona arrocera, el arroz está a 50 pesos y todos los demás productos de grano están desaparecidos, no existe vianda. Se está sufriendo una hambruna increíble en Cuba.
Y desde La Habana, la economista Marta Beatriz Roque Cabello advirtió.
Este país necesita restablecer una economía productiva, porque aquí hay una serie de productos que están perdidos del mercado. Y otros son tan tremendamente caros que tampoco se tiene acceso a ellos.
El Buró Político del Partido Comunista Cubano presentó durante su quinto pleno el pasado viernes su informe anual acerca de la situación del país, donde se reconoció que la nación se encuentra actualmente en un escenario de progresiva complejidad socioeconómica. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Integrantes de la FLAMUR debatieron sobre la crisis alimentaria en Cuba y propusieron soluciones al gobierno. Amplía Yolanda Huerga.
Campesinas cubanas exhortaron al gobierno a permitir la libertad en la producción, distribución y precios de productos del agro, así como la autonomía de los trabajadores agrícolas para importar y exportar directamente. También solicitaron que se elimine por 10 años todos los impuestos a los productores y procesadores de alimentos y que las autoridades cubanas entreguen títulos de propiedad permanente a productores agrícolas.
La FLAMUR cuenta con 3.822 mujeres. Planteamos que la descendencia del campesino actual se siente orgullosa de vivir en el campo,
dijo Dora Ávila Hernández desde Santiago de Cuba. En la séptima y última reunión del año de grupos focales, coordinada por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba y la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, FLAMUR, las campesinas insistieron en sus demandas formuladas hace más de 2 años.
Opinaron sobre la grave crisis alimentaria, las trabas que pone el régimen para un desarrollo sostenible de la agricultura, la falta de insumos, máquinas, herramientas y las limitaciones para la libre venta de productos cosechados por los campesinos.
Señaló Ramona Aguilera Esteves de Pinar del Río. Las mujeres rurales recordaron que Cuba era un país netamente agrícola antes de 1959, que se autoabastecía en casi la totalidad de los renglones alimentarios.
En 2022 importa el 80% de los alimentos para consumo nacional.
Resaltó Ubelsis Torres Perna, residente en Mayabeque.
Lo que es un dato que demuestra la ineficacia de la política económica socialista.
Las campesinas analizaron que en la isla la crisis alimentaria se intensifica al punto que organizaciones no gubernamentales han valorado la necesidad de que Cuba reciba ayuda humanitaria. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y agentes de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos y de otras agencias del orden respondieron a 4 desembarcos de migrantes en los cayos de la Florida y se encontraron con 79 migrantes cubanos. El comunicado fue publicado este domingo 11 de diciembre por el jefe del sector de Miami de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, Walter Slosar, quien agregó en su mensaje que los migrantes tocaron tierra en embarcaciones caseras. Y a las 3:14, las condiciones meteorológicas para Cuba se pronostica esta tarde con cielos parcialmente nublados en gran parte de la isla, nublándose en algunas localidades con lluvias aisladas, principalmente hacia zonas de la costa norte oriental. Las temperaturas máximas llegaron a los 30 grados y esta noche estarán rondando entre 17 a 20 grados Celsius, superiores en zonas costeras y de la región oriental. Vientos variables débiles en gran parte de Cuba, poco oleaje en el litoral norte oriental, así como desde Cabo Cruz hasta la punta de Maicí. En el resto de los litorales, la mar estará tranquila. El Congreso de los Estados Unidos tiene hasta el próximo 16 de diciembre para aprobar el presupuesto del gobierno federal. Detalles desde Washington con Judith Martín Rodríguez.
A poco más de 3 semanas para que se redibuje el mapa político del Congreso estadounidense, el Partido Demócrata acelera para, con el liderazgo en ambas cámaras, aprobar el presupuesto del gobierno para el año fiscal 2023. En tanto, los legisladores republicanos, que asumirán en enero la mayoría en la Cámara de Representantes y cuyo apoyo será necesario en el Senado para que la propuesta demócrata siga adelante. No tardaron en manifestar su desacuerdo con el proyecto de ley contemplando más de 1.000 millones de dólares y que además busca financiar programas nacionales a los que se oponen los conservadores. La fecha límite para llegar a un acuerdo y aprobar el plan de financiación del gobierno vence este viernes 16 de diciembre, por lo que se espera una semana de intensas negociaciones entre demócratas y republicanos a fin de lograr una resolución bipartidista. Sin embargo, algunos republicanos conservadores sugieren firmar un proyecto de ley a corto plazo para retrasar las conversaciones hasta enero, momento en el que tendrán una posición de negociación más fuerte al contar con la mayoría en la Cámara Baja del Congreso. Uno de los puntos de mayor discusión en esta propuesta es el récord en financiación al Departamento de Defensa en un momento crítico en plena guerra en Ucrania y a medida que continúa creciendo la influencia de China en todo el mundo. De aprobarse, el Pentágono recibiría 858 mil millones de dólares, una cifra que supondrá un aumento del 8% con respecto al presupuesto del año pasado. Pese a que obtuvo la aprobación en la Cámara de Representantes, la propuesta demócrata necesita ahora el apoyo de al menos 10 republicanos para aprobar la medida en un Senado dividido por la mitad y en el que el líder republicano Mitch McConnell expresó su oposición a la medida. Esta semana será crucial para que el gobierno no enfrente un cierre en sus operaciones y si finalmente el esfuerzo de los demócratas fracasa en el Senado, el Congreso tendría que recurrir a una nueva fórmula de financiación provisional que simplemente extendería los niveles actuales y retrasaría las conversaciones hasta después del 3 de enero, la fecha que determina la Constitución para el inicio de la nueva legislatura. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Atención que un agente de inteligencia libio sospechoso de fabricar la bomba que hizo estallar un avión de pasajeros estadounidense sobre Lockerbie en Escocia en el año 1988 fue arrestado por el FBI. Será extraditado a Estados Unidos para ser juzgado, han dicho autoridades. El arresto de Abu Aguela Masud de Keir al-Marimi se produjo después de un esfuerzo de décadas del Departamento de Justicia para procesarlo. Hace dos años, el entonces fiscal general William Barr anunció cargos penales contra Masud, acusándolo de construir la bomba que derribó el vuelo 103 de Pan Am, matando a 250 personas a bordo del avión, incluidos 120 estadounidenses y otros 11 en tierra. El avión explotó el 21 de diciembre de 1988 sobre la pequeña ciudad escocesa, 38 minutos después de partir de Londres en un vuelo a Nueva York, y sigue siendo el ataque más mortífero en suelo británico. Los detalles de la detención de Masud no se conocieron de inmediato. Se enfrenta a dos cargos penales, incluida la destrucción de un avión que resultó en la muerte. Y a las 3:18 estamos en Noticias de América Latina. El gobierno de Colombia y la guerrilla Ejército de Liberación Nacional anunciaron este lunes que México será la nueva sede del segundo ciclo de negociación que iniciará en enero de 2023, luego de culminar en Caracas el primer ciclo. Noruega, Venezuela, Cuba, México y Chile fueron ratificados como países garantes y la Iglesia Católica, junto a Naciones Unidas, como acompañantes permanentes de la mesa de negociación. Israel Ramírez Pineda, el segundo comandante del ELN, conocido con el alias de Pablo Beltrán, dijo a la prensa que la guerrilla está evaluando hacer un cese al fuego unilateral para esta época de Navidad, como lo han hecho en años anteriores o en época de pandemia. Y en Perú, la nueva presidenta Dina Boluarte impulsa un acuerdo con el Congreso para adelantar las elecciones generales, mientras avanza un proceso de la Fiscalía en contra de Pedro Castillo, destituido la semana anterior. Jorge Orellana informa.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso peruano dio cuenta este lunes de la denuncia constitucional formulada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el expresidente Pedro Castillo por presunta rebelión, conspiración y grave perturbación de la tranquilidad pública. Casi en forma paralela, en un mensaje dirigido al país, la presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció la determinación del Poder Ejecutivo de impulsar un acuerdo con el Congreso para el adelanto de las elecciones generales para abril del 2024.
He decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso de la República para adelantar las elecciones generales para el mes de abril del 2024.
La propuesta implica recortar en dos años su mandato y busca aplacar la indignación de la población que exige elecciones presidenciales y legislativas conjuntas de inmediato. En tanto, la violencia continúa en el sur del país desde que el expresidente Pedro Castillo fue detenido hace 5 días, luego de dar un golpe de Estado. Las protestas en todo el país han ido incrementándose. En la región de Apurímac, luego de una larga jornada de movilizaciones, cientos de manifestantes atacaron las inmediaciones del aeropuerto. Ante esta situación, la presidenta en ejercicio, Dina Boluarte, dijo:
anuncio la declaratoria del estado de emergencia en las zonas de alta conflictividad social. Comunico que he dado las instrucciones para que se recupere pacíficamente el control del orden interno, sin afectar los derechos fundamentales de la ciudadanía.
Por su parte, los manifestantes Elma Hilario y David Vázquez dijeron:
primero, la libertad de nuestro presidente Pedro Castillo Terrones. Segundo, que se cierre el Congreso, que se convoque a Asamblea Constituyente.
La derecha hoy por hoy nos ha demostrado que es bruta y achorada. ¿En qué sentido? Que no toma conciencia y no ve las masas. No ve las masas, o sea, no es consciente de que hoy por hoy el pueblo ya no cree en esta política.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Vamos a Guatemala porque allí las reacciones a la sentencia impuesta al expresidente Otto Pérez por delitos relacionados a la corrupción fueron diversas. Desde la capital guatemalteca informa Eugenia Sagastume.
La sentencia a 16 años de prisión inconmutables para el expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, y la ex vicepresidenta Roxana Valdetti es considerada como un paso adelante en la lucha contra la corrupción. Y desde Estados Unidos, donde se encuentran asilados la ex fiscal general Telma Aldana y el ex jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, que lideraron la investigación en el caso La Línea, dijeron a través de sus redes sociales que la sentencia es el fruto del esfuerzo de un equipo de trabajo desde 2015, cuando fue revelada la investigación. La Voz de América consultó al analista político Julio Rivera y el experto remarcó que es un dictamen que puede ser considerado como un ejemplo para la clase política del país.
Lo que se plantea en ella es que los funcionarios públicos, cualquiera sea el rango, están al servicio del país y no para servirse del país.
Pero para el analista Francisco Quesada, el veredicto no es persuasivo para muchos políticos que siguen favoreciéndose del Estado.
Esta conducta de estos dos funcionarios o la condena del expresidente Portillo no contuvo a gente que llega al poder político a enriquecerse ilícitamente y continúa.
Sin embargo, el analista Julio Rivera resalta que con esto se demuestra que el sistema puede mejorar.
Aún cuando tengamos fallas, ningún sistema de justicia en el mundo es perfecto. Lo que hoy está sucediendo en Guatemala es un aliciente esperanzador.
En contraposición, el analista Francisco Quesada afirma que es un punto a favor de la inversión extranjera.
Cuando ven que un Estado tiene altísima percepción de corrupción, es un lugar donde no hay que invertir, y lo que sucede son la reacción que ya conocemos, las personas vistas y sin empleo, pues buscan migrar.
Ambos expertos consideran que la sentencia es una demostración de que el país avanza en su lucha contra la corrupción y pretende conseguir la credibilidad del mundo. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y a las 3:23, otras noticias destacadas del mundo. Irán ha ejecutado este lunes al segundo prisionero relacionado con las protestas en todo el país que comenzaron en el mes de septiembre.
Irán ejecutó públicamente a un hombre por su participación en las protestas que sacuden el país. Mahidreza Rahnavard fue condenado a muerte por un tribunal de la ciudad de Mashhad por matar a 2 miembros de las fuerzas de seguridad. Se trata de la segunda ejecución relacionada con las protestas, tras el ahorcamiento el jueves de Mohsen Shekari, un joven condenado por atacar y herir a un paramilitar. La ejecución del lunes es la primera en público en el contexto de las protestas desencadenadas por la muerte el 16 de septiembre de Mahsa Amini, una joven kurda iraní de 22 años que murió tras ser detenida por la Policía de la Moral por infringir el estricto código de vestimenta que deben respetar las mujeres del país. Estados Unidos, varios países de la Unión Europea y el Reino Unido han condenado la aplicación de la pena de muerte a los implicados en las manifestaciones. Pero activistas y ONGs piden una reacción más contundente, incluida la ruptura de relaciones diplomáticas con Irán y la expulsión de embajadores en capitales europeas. El Poder Judicial iraní dijo haber dictado hasta ahora 11 condenas a muerte en relación con las protestas, calificadas por las autoridades de disturbios. Pero los activistas afirman que otra docena de personas se enfrentan a cargos que conllevan la pena capital.
El Papa Francisco escribió este lunes una carta a todos los jefes de Estado para animarles a cumplir un gesto de clemencia con algunos presos que se consideren idóneos para esa medida de cara a la Navidad, según explicó la Santa Sede. La petición del pontífice tiene por objeto hacer que este tiempo marcado por las tensiones, las injusticias, los conflictos puedan abrirse a la gracia que llega del Señor. Asimismo, Francisco llamó a mejorar las condiciones de vida en las penitenciarías de todo el planeta, que no duda en visitar en sus frecuentes viajes apostólicos, y subrayó la importancia de una justicia que no sea exclusivamente punitiva, sino abierta a la esperanza y a la reinserción del reo a la sociedad. De otra parte, un ataque perpetrado contra un hotel frecuentado por hombres de negocios de China, en Kabul, la capital de Afganistán, ha dejado este lunes al menos 3 muertos y cerca de 20 heridos.
Según un portavoz de la policía de la capital afgana, 3 atacantes fueron abatidos y un sospechoso quedó detenido. Por su parte, el gobierno talibán indicó que todos los clientes del hotel fueron rescatados y que no murió ningún extranjero. La ONG italiana Emergency, que gestiona un hospital a 1 kilómetro de donde se produjo el ataque, informó que una 20 de heridos fueron trasladados a su recinto y que 3 murieron al llegar. No precisó si eran civiles o los responsables del asalto. China no ha reconocido oficialmente al gobierno talibán tras su regreso al poder en 2021, pero es uno de los pocos países que ha mantenido presencia diplomática en su territorio.
Y a las 3:26, así va el mundo, la Unión Europea impuso sanciones a la emisora estatal de Irán, al jefe del ejército y a los comandantes de la Guardia Revolucionaria por la represión de los manifestantes, en medio de la condena de la segunda ejecución de Teherán relacionada con estas manifestaciones. La policía belga efectuó un registro en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas para incautar datos necesarios para investigar un supuesto caso de corrupción y blanqueo de capitales por parte de trabajadores de esa institución vinculado a Qatar. Las potencias económicas del G7 dijeron este lunes que continuarán trabajando juntas para reforzar las capacidades militares de Ucrania, con un enfoque inmediato en los sistemas de defensa aérea, según una declaración de líderes publicada por Gran Bretaña. Japón y los líderes en los Países Bajos acordaron en principio unirse a Estados Unidos para reforzar los controles sobre la exportación de maquinaria avanzada para la fabricación de chips a China, informa Bloomberg News. Y la Basílica de Guadalupe de la capital mexicana, el segundo templo católico más grande del mundo, recibe hoy un récord esperado de más de 10 millones de visitantes para celebrar el Día de la Virgen de Guadalupe tras 2 años de restricciones por pandemia. Y un estudio científico indica que las tormentas son más severas en el hemisferio sur. La razón en nuestro segmento de Ciencia y Tecnología con Ariane González.
Un estudio dirigido por la climatóloga Tiffany Shaw de la Universidad de Chicago expone la primera explicación concreta sobre por qué el hemisferio sur es más tormentoso que el norte. Durante siglos, los marinos aseguraban que en el sur las tormentas eran más temibles. Muchos años después, los científicos han estudiado detenidamente los datos satelitales y han podido confirmar lo que decía la intuición de los marineros. El hemisferio sur es de hecho más tormentoso que el norte en aproximadamente un 24%. Esta nueva investigación, publicada en las actas de la Academia Nacional de Ciencias, indica que hay 2 elementos fundamentales: la circulación oceánica y las grandes cadenas montañosas del hemisferio norte. El estudio también encontró que esta asimetría tormentosa ha aumentado desde que comenzó la era de los satélites en la década de 1980. De esta forma, descubrieron que el aumento era cualitativamente consistente con los pronósticos de cambio climático de modelos basados en la física. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Y sigue causando de qué hablar las fotografías donde jugadores de la selección argentina aparecen mofándose de sus rivales holandeses tras derrotarlos por disparos desde el punto penal. Pero también renació una foto donde en Rusia 2018 jugadores de Inglaterra se burlaban de los colombianos avanzando a cuartos de final, y según la crítica no fueron tan severos como están haciendo ahora con la albiceleste. La FIFA dispuso que el árbitro español Antonio Mateo Laos, de cuestionado desempeño precisamente en este enfrentamiento entre Argentina y Países Bajos por los cuartos de final,